Bueno, ¿con qué historia venimos, Nico?
Bueno, les voy a contar una historia que en realidad no la descubrimos nosotros, sino que fue la gente de Brecha. El pasado 15 de abril fue publicado en el semanario una nota firmada por Samuel Blixen y producida por Juan Manuel Chávez, que daba cuenta de una serie de accidentes que se registraron en los arrozales de Cerro Largo cuando comenzaba la cosecha de arroz. La nota se titulaba Cosecha Amarga y comenzaba de la siguiente manera, les leo un par de párrafos. La intensificación de las inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo no ha logrado frenar la reiteración de accidentes en una cosecha de arroz que fue interrumpida por un conflicto sindical y que se retomó a paso redoblado con jornadas extenuantes de 16 y 17 horas. La cosecha de este año será récord en rendimiento, en volumen, en precios internacionales y también en accidentes. En los arrozales de Cerro Largo, en menos de un mes, un obrero falleció y otro quedó mutilado mientras trabajaban en las tolvas que desgranan las espigas. Uno de los accidentes ocurrió en el arrozal Victoria, ubicado en la zona de Cañada Grande, en el empalme entre las rutas 26 y 18 a pocos kilómetros de la ciudad de Río Blanco. Daniel Galo Caballero, de 34 años, sufrió la amputación de ambos pies. El otro ocurrió en una chacra del paraje Palleros, undécima sección. Nicolás Rodríguez Fonseca, de 22 años, falleció mientras operaba un tractor y una tolva. Puesto que no hubo testigos, se desconocen los detalles del incidente. En los próximos minutos vamos a compartir con ustedes la historia de Daniel Galo, el primero de estas dos personas accidentadas, quien, como recién leíamos, perdió sus dos pies en este accidente. Daniel tiene 34 años, vive con uno de sus hijos y los tres hijos de su actual pareja. Además tiene otra hija que no vive con él y vive en Río Branco, ciudad en la que nació, pero también vivió en Campaña, donde asistía a una escuela rural de la zona. Sus padres eran trabajadores rurales. A los 9 años, cuando su familia no pudo mantener las tierras que tenía, debió mudarse nuevamente para Río Branco y allí estudió carpintería en la UTU, aunque, según nos comentó, nunca consiguió los medios necesarios para poder trabajar de eso.
No, estudié hasta terminar, ¿no?, el curso. Pero yo no pude, es decir, yo quería tener lo mío, un taller mío, o sea, pero yo no, por un medio que no podíamos, comprar la herramienta muy cara y todo, y para mí se hacía difícil, digo. No. Y después está, y ya medio se me fue al paso del tiempo, me fui olvidando y no. Y muchas cosas me quedaron, me acuerdo, pero muchas ya no. Si no tengo la práctica, no me sirve nada la teoría, si no hago nada más. La partícula, no, la práctica, ¿no? Y después yo agarré y desistí, y ahí empecé a trabajar en albañilería, y ahí en principio encaminé en la albañilería, me gustó, pero después no. Ya también la dejé de lado, la albañilería, y seguí en la arrocera ahí. Después ya seguí el tema de la arrocera y bueno, hasta ahora, ¿no? Trabajé ahí. De por sí, yo ya desde los 15 años ya siempre haciendo changa, ¿no? Por aquí, por allá, siempre me defendía, ¿no? Pero quería tener el dinerito propio, como decimos, como me gustaba, ¿no? Y siempre trabajando. Pero no por obligación ni nada, ¿no? Trabajaba porque me gustaba tener lo mío. Y un poquito también era para ayudar por la necesidad y otro poco porque me gustaba también tener ya mi dinero propio.
A los 21 años debió comenzar a trabajar en las arroceras. Vale aclarar que esa zona en los departamentos de Cerro Largo y 33 es el principal punto de producción arrocero del país y por lo tanto el arroz es una fuente de trabajo fundamental en la zona.
No, vamos a decir, aquí prácticamente que era lo único que había. El arrocero era lo que mantenía más o menos la ciudad, ¿no? Terminaba el arrocero, terminaba todo. Pero ahora, hoy en día, no, hay otra fuente de trabajo que están los free shop que tenemos aquí y muchas más cosas ahí. Pero la mayoría de lo que movía mismo aquí, la ciudad toda en el alrededor acá, era las arroceras. Prácticamente que la gente trabajaba en eso, hermano. Muy poco eran los que no trabajaban, unos pocos no les gustaban trabajar, les gustaría trabajar con los medios propios de ellos, no depender de nadie, ¿no? Pero la mucha gente sí trabajaba en la arrocera, ¿no? Y trabajan. Claro, hay muchas arroceras que nos rodean en todo. Hay muchas arroceras, mueven mucho la arrocera aquí.
Históricamente este trabajo ha sido considerado como una labor pesada que requiere mucho esfuerzo, aunque, según conversamos con Daniel últimamente, la introducción de la tecnología en el proceso de producción ha logrado aliviar la tarea. Uno de los momentos claves en el año para los trabajadores de la zona es cuando llega la hora de levantar la cosecha. en los dos meses de cosecha, el trabajador se esfuerza por hacer una diferencia económica para el resto del año. De hecho, la nota publicada por Brecha en este aspecto señala que los salarios son muy bajos, rondan los 45 pesos la hora y la diferencia económica está directamente ligada a la cantidad de horas extras que se trabajen.
Depende, en esta época, para terminar, para levantar la cosecha más rápido, por peligrando los temporales, que se vienen las lluvias y todo, había que trabajar más, a veces son 10 horas, 11 horas, y después en la siembra lo mismo, aprovechar los días lindos, porque a veces llueve o algo y se atrasa, hay que parar todo porque no se puede entrar en la tierra cuando está embarrada, ¿no? Y ahí también hay que aprovechar el tiempo posible, y a nosotros nos favoreció, en caso de nosotros que hemos empleado buscan por hora, porque para ganar las horas extras, ¿no? Que es lo que nomás nos ayuda. Nos ayuda la hora extra. Las 8 horas, como decimos, no es una ayuda, no es. Es un trabajo seguro que uno tiene, pero está, las 8 horas. Nosotros siempre nos gusta hacer hora extra, ¿no? Eso es lo que nos ayuda mucho. Y son en las épocas nomás, de ahora cosecha y siempre, la única época que uno hace hora extra. Después, durante el invierno, son 8 horas nomás. Y sin domingo, sin... Sí.
¿Y puede ser que lleguen a trabajar como 16 horas por día en algunos casos?
Sí, en algunos casos sí, se trabajan, sí. Yo no me acuerdo haber trabajado, pero mucha gente sí, trabajan, sí. Hay lugares que trabajan, sí, 14, 15, 16 horas por día. Sí.
¿Eso de qué depende? ¿Del patrón? ¿De qué depende?
No, es el patrón, la agarra y de repente consulta con el personal, con los empleados, pueden trabajar una hora más, y si el personal que no está muy cansado, dice sí, o le favorecen, al personal lo favorece, por el tema laboral extra.
Según puede entenderse la nota publicada por Brecha, esta vulnerabilidad económica de los trabajadores de los arrozales hacen que sea muy fácil presionarlos para que trabajen más tiempo, lo que de hecho facilita la reiteración de los accidentes. No obstante, según nos contó el propio Daniel, él estaba conforme con su trabajo, sobre todo al estar cerca de la cosecha, que es esperada con mucha expectativa porque es el momento, como decíamos, en el que tienen cierta capacidad de ahorro.
No, en ese entonces yo estaba contento porque estábamos empezando el tema de cosecha, que es lo que es justo la época que empezamos a hacer obra, ¿no? Y esa época yo estaba contento, estaba ansioso porque para seguir, ¿no? Recién había empezado, como antes accidentando, recién había empezado la cosecha, hace una semana había empezado. Prácticamente yo me la perdí todo, bueno, está, mala suerte, ¿no? Pero está. Pero no estaba conforme, sobre eso estaba conforme, era lo que había y un poco me gustaba a mí, ¿no? Y otro poco con el resto con necesidad, ¿no? Supongamos que un 30%, 40% me gusta y el resto era con necesidad y era lo que sabía hacer yo y me gustaba y todo.
Bueno, cuando estaba comenzando la cosecha fue cuando Daniel tuvo el accidente.
Fue el arranque de la cosecha.
Fue en los primeros días de la cosecha. Y ahora lo escuchamos comentándonos cómo fue el accidente.
El accidente, bueno, fue en esa máquina que yo trabajaba, que trabajaba la robo, un cargo granelero que se llaman, que le dijimos aquí, se llama, ¿no? Cargo granelero, o tolva también, lo llaman. Yo entré, ingresé adentro de él porque no descargo por completo el arroz solo, el carro ese. Eso es, el tractor es que lo hace funcionar, ¿no? El carro, porque eso no tiene motor propio ni nada, es un carro, como una zorra, vamos a decir así, pero chica, no vamos a decir tamaño, como zorra el camión, no. Una cuarta parte del tamaño de un zorrocamión, más o menos, para que tenga una idea, más o menos, una base, ¿no? Y ahí, yo ingresé adentro para terminar con una pala, uno empuja el arroz hacia un sinfijo que lo saca por un caño al arroz. Yo ingresé adentro, varios ingresábamos, no era solo yo, pero ingresé adentro para terminar de vaciarlo bien el carro, y cuando voy a salir tenía una barra de protección que estaba rota. La barra de protección del carro, justo enfrente al sinfín, ¿no? Que es para que uno no vaya a caer ahí, sino cae ahí y bueno, pasa lo que pasó. Estaba rota y ya era de noche y bueno, cuando yo me levanto la vista para mirar para afuera, para agarrarme del orillo para salir, justo me encandilé con una luz que venía y bueno, cuando voy a mirar para abajo ya justo se ve el pie también junto. Cuando llevo el pie izquierdo, ya ahí ya me acordé que era tarde cuando me di cuenta que le faltaba la barra de protección ya y el pie ya iba, ya había pasado esa parte, ya iba, ya ahí me agarró el sinfín y bueno, sentí cuando me salí mal y el pantalón se me enredaba en el sinfín gira una alta rotación, ¿no? y me hinchó para abajo y también me tiré al piso, en el piso del carro adentro, ¿no? Y ahí empecé a cinchar yo y él, antes se me enroscaba más y me cinchaba más. Cuando me cinchaba más me sacaba como un pedazo, me iba cortando un pedazo en la pierna y me iba cinchando y cinchando. En una me cinchó fuerte, yo llevé el cuerpo con la pierna, con el pie derecho, me llevé el pie derecho que lo tenía sano todavía. Me lo llevé y no me di cuenta y con el desespero, la desesperación para salvarme y el dolor y todo, justo el desespero lo meto también en el sentido, me agarró el otro pie, el derecho y me... Ya sentí que el derechito cuando me pegó así que lo cortó, pero pensé que lo había quebrado, pero no, estaban rápido todo como... Y empezó a cincharme, el pantalón también empezó a rodar de la pierna derecha y me cinchaba de cinchar y bueno. Y mi, cuando salí, que logré salir, porque cortó el pantalón, que saqué las dos piernas para afuera, que miré así y ya vi que me había lastimado, no me había cortado las piernas.
Sí, es terrible el relato.
Tremendo, ¿no?
También lo que es terrible es que, según se desprende del relato de Daniel, el accidente se dio en gran medida por las malas condiciones en las que estaba la maquinaria, a la cual le faltaban algunas piezas de seguridad, esa barra de protección rota que Daniel decía que tenía, además de estar trabajando durante la noche, lo que obviamente dificulta la visibilidad. La nota de Brecha explicó que el accidente solo tiene explicación en la ausencia de estos dispositivos de seguridad, y por un lado esta rejilla defectuosa o barra protectora, pero además, cuando esto ocurrió, la máquina debió detenerse automáticamente, ya que este tipo de maquinaria tiene una especie de fusible o un tornillo que se quiebra cuando se introduce basura, una piedra, o cualquier cosa, lo que provoca la detención automática del proceso. En este caso el fusible no funcionó, por lo que también estaría roto. Consultado por Brecha, Marcelo Amaya, que es presidente de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines, señaló que los delegados de seguridad del sindicato en Los Arrozales han comprobado que las empresas ponen tornillos más gruesos o simplemente los sueldan para que no se atore el caño de descarga. De hecho, esto fue confirmado por un consignatario de maquinaria agrícola que arrienda tanto para trigo como para soja y arroz, quien explicó que no le sorprendía que este fusible no haya funcionado, ya que las máquinas que él alquila están adulteradas para que el fusible no funcione, generalmente con un alambre que lo traba. Esta es una imposición que de hecho pide el productor, hace el productor, que quiere optimizar el rendimiento de la máquina alquilada y que no se atrase el ritmo de cosecha. Lo que hacen es, lo que explicaba este señor, es que... si el arroz está muy mojado, con el fusible funcionando bien también se corta el proceso. Por lo cual, para que no se esté todo el tiempo parando el proceso este proceso en la cosecha, para acelerarlo se lo rompe o se lo saca. ¿Sí? Nosotros le preguntamos a Daniel si era consciente de que estaba trabajando con una máquina en este estado.
Se habla de que las piezas que faltaban piezas de seguridad en la máquina. ¿Vos qué sabés de eso?
Sí. Sí, le faltaba eso, esa pieza de seguridad, así que era por faltar esa pieza, fue que me pasó lo siguiente. Sí, exactamente fue, le faltaba iluminación también, adentro del carro ese que no tenía tampoco, le faltaba también, sí.
¿Vos ya sabías que todo eso faltaba?
Sí, yo sabía. Fue un error que yo hice muy grande, ¿no?, de trabajar con una cosa así que... Estando en esas condiciones yo igual trabajé, no estoy culpando solo a la empresa también, sino que un poco de, vamos a decir, a lo bruto, burrada mía, ¿no? También, ¿no? Por trabajar así en esas condiciones. Por lo que yo vi, me parece que esa parte que faltaba, eso con el tiempo se comió con el herrumbre, ¿no? Por lo que yo vi, la manera que estaba, ¿no? Que uno que está en eso conoce, ¿no? Como que se había... podrido, vamos a decir así, del derrumbe, no lo había comido porque es un ángulo de hierro fino, pero seguro con el correr del tiempo esos carros que han tirado afuera, la intemperie, entonces claro, la lluvia y todo, y a veces quedan con algo de arroz adentro y los come como el ácido, ¿no? a la carrera. Y la luz, se ve que luz nunca tuvo, porque yo me parece, de repente alguna vez habrá tenido, pero yo no trabajaría ahí capaz en ese entonces. Pero no, de gusto no creo.
Ah, ¿hace mucho que eso estaba así, en esas condiciones?
Ah, sí. Sí, debía ser el tiempo, sí. Yo desde que lo agarré por lo menos hacía 15 días más o menos y ya le faltaba. Pero por lo que yo vi eso hacía mucho tiempo, sí. Capaz que un año, dos o más, no tengo ni idea. Sí, por lo que como estaba él...
¿Y ustedes no se habían quejado de que eso era inseguro?
No. Yo creo que había un compañero sí que ya se había quejado, sí. Me parece, no estoy seguro, ¿no? Me parece que sí. En el caso mío yo no lo había hecho, pero por lo que me parece, tengo medio entendido, creo que un compañero se había quejado, sí. Que estaba inseguro eso. Y no entraba adentro por eso mismo. Ni que lo mandaron, no entraba.
Bueno, después le repregunté sobre eso que había pasado con el compañero, y sí, dice que se había quejado y que, bueno, la situación siguió así igual durante la cosecha, ¿no? Después del accidente, Daniel obviamente debió estar un tiempo internado en Montevideo, ahora ya hace unas semanas que está en su casa en Río Branco, y nos contó que psicológicamente está bien, está haciendo fisioterapia y se está preparando para que le sean colocadas piernas ortopédicas. Paralelamente a esta espera, también está esperando poder llegar a un acuerdo con el lugar donde trabajaba para que sea indemnizado por el accidente.
No, el mío está ahora, no estoy trabajando obviamente, ¿no? Pero estamos negociando con la empresa por algún sueldo, ¿no? Y bueno, y después supuestamente, si yo de acuerdo a lo que yo puedo hacer, ellos me ofrecen un trabajo como decimos, en el escritorio o en la parte de repuestos, para en la parte de repuestos, ¿no? De acuerdo a lo que yo pueda hacer, y si yo quiero, no, obviamente cuando soy obligado a trabajar, y si yo quiero, y ellos me ofrecen esa oportunidad también, sí.
¿Vos no tomaste la decisión de mandarlos por las piezas de seguridad que faltaban?
Todavía no, porque yo voy a negociar eso con él, primero negocio con la empresa. Si ellos se niegan, ahí sí, se le voy a plantear un sueldo, y se le voy a plantear un sueldo por vida, y después, y bueno, y obviamente que después eso van a tener que... una indemnización, pero van a tener que ayudarme ellos, me van a ayudar en el tema de una casa que yo quiero, tenerla de acuerdo a lo que yo, como yo estoy, ¿no? A hacer una casa más o menos como para mí, poder manipularme bien en el tema del baño, tiene que ser un baño adecuado para mí y todo, se cuenta que podría tener piernas ortopédicas, no bañarme y eso todo, no puedo bañarme, entonces tenemos que preparar todo eso, se voy a plantear todo.
Daniel actualmente vive en la casa que era de su abuela, pero no tiene papeles porque se la prestó la familia como favor. De hecho, antes del accidente, paradójicamente, él quería meter muchas horas en la zafra para poder juntar dinero, tener cierto ahorro para poder concretar el tema de la casa propia. Esta fue la historia de Daniel Galo, pero tal cual como leímos al comienzo de la nota, este año también falleció otro trabajador mientras operaba un tractor y una tolva, y según nos comentó Daniel, y ya cerramos con este informe, este tipo de accidentes son bastante frecuentes en la zona.
Estoy a 100 kilómetros de Melo, ¿no? En Melo tengo entendido que pasó hace un año, o sea, en la otra cosecha pasada, hace un año atrás pasó algo parecido, también con un muchacho de 16 años pasó, tengo entendido yo. Siempre en alguna arrocera pasa todos los años alguna tragedia. Sí, pasa, es una cosa que no es común de todos los días, pero a veces diferente accidente como una cosa u otra pasa. Inclusive en uno que yo trabajé, a una muchacha le sacó todo el cuero cabelludo, un cardán. Siempre pasan algún accidente o alguna quebradura de repente o algo pasa.
Bueno, gracias Nico por traer su historia.
Muy buena la historia, Nico, y muy dramática por el otro lado, por lo que le pasó a Daniel. Pero bueno, que este tipo de historias también sirvan para tratar de que algún día, es una ilusión que uno tiene, ¿no? Pero efectivizar un control un poco más interesante en este tipo de actividades, que a veces por desconocimiento, por ignorancia y obviamente por brutalidad humana o ambición desde el otro lado, pasan este tipo de cosas. Digo, porque me parece que la historia de Daniel seguramente, ojalá que no, pero va a terminar en un litigio, ¿no?